Saludo al mejor equipo de comentaristas de la radio deportiva española. ¿Está Roberto Palomar preparado? Hola, Roberto, muy buenas.
Muy buenas noches.
Está Maldini. Hola, Maldini.
Hola, buenas noches.
Sigue Uzquiano, al que ya he saludado. Está Senabre desde Barcelona. Hola, Senabre.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Evangelio, que se queda con nosotros. Y Lama, que se unirá más tarde en cuanto lleguen en San Petersburgo al estudio que está montando ya la cadena COPE con la selección española. Porque allí está la selección española, en Rusia, en San Petersburgo, donde jugamos el viernes a las 6 de la tarde. Ha llegado la expedición esta tarde. Los de Luis Enrique se han entrenado a las 7. En principio tenemos a todos los jugadores disponibles. Luego, Miguel Ángel Díaz y Elena Condis nos van a contar las novedades de España en este tramo final de Eurocopa. Fran de Boer ha presentado su dimisión como entrenador de Países Bajos después de caer en octavos de final ante Chequia. Y Luis de la Fuente ha dado esta mañana la lista de 22 jugadores que van a viajar a Tokio para jugar los Juegos Olímpicos. Ojo, porque hay un pequeño lío con esta lista. Coincide con las vacaciones de futbolistas que están con equipos de primera y segunda división, bueno, de primera división fundamentalmente, que evidentemente los quieren para esos equipos, no para estar en Tokio. A ver qué es lo que pasa. Están Asensio, Ceballos y Mikel Merino como mayores de 23 años y 6 jugadores que están ahora mismo con la absoluta, que encadenarían prácticamente una concentración con otra. Son Unai Simón, Pau Torres, Eric García, Pedri, Dani Olmo y Oyarzábal. Para estos jugadores prácticamente no habría vacaciones. Luego le preguntamos a Luis de la Fuente cómo está la situación, porque la concentración empieza ya mismo. Conocemos ya los cuartos de final de la Copa América. Son Perú, Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia y Argentina, Ecuador. El Barça ha anunciado sus dos primeros amistosos de esta pretemporada. Van a ser el día 21 y el 24 de julio ante el Nástic y ante el Girona, los dos en el estadio Johan Cruyff. Y además, el club ha anunciado la marcha de dos jugadores. Por un lado, ha rescindido el contrato del brasileño Matheus Fernández y otro, por otro, han vendido al estadounidense Conrad al Olympique de Marsella, a cambio de 3 millones de euros. Alcalá ha informado hoy en la cadena COPE de que la agencia tributaria va a embargar parte del sueldo del primer año de contrato de Carlo Ancelotti con el Real Madrid. La deuda de Ancelotti con Hacienda, recuerden, es de 1,4 millones. Jaume Costa ha anunciado que deja el Villarreal después de 10 temporadas en el submarino amarillo. Cavendish ha ganado al sprint la cuarta etapa del Tour de Francia. Ha vuelto a ganar en el Tour 3 años después. Van der Poel sigue líder. Mañana llega el primer día importante con una contrarreloj de 28 kilómetros. Bueno, primer día importante. Anda que no ha habido días importantes. Lo que pasa que mañana, el que previsiblemente era el primer día importante, pero han ocurrido tantas cosas en estos primeros días que todo ha sido importante. Y en tenis, una jornada marcada por la lluvia en Wimbledon, en la que la imagen del día ha sido la ovación que le ha dado la pista central a Carla Suárez después de caer ante la número uno, Barty. Carla Suárez, 2 meses después de acabar su tratamiento, ha jugado de nuevo en Wimbledon un partido de Grand Slam. Ha debutado además hoy Roger Federer con victoria después de la retirada del francés Manarino. Luego nos cuenta Ángel García cómo ha sido lo de Carla Suárez, que insisto, ha sido muy especial. 11:48, una hora menos en Canarias, en plena Eurocopa. Enseguida estamos con España, pero antes hablemos de lo que ha ocurrido esta tarde, que ha sido de nuevo intenso. Todo, supongo, habéis visto el partido de Inglaterra y de Alemania, ¿no?
Por supuesto. Por supuesto.
Sí, sí.
Bueno, por cierto, qué lamentable lo del himno de Alemania, pitado, abusado.
Ha sido vergonzoso.
Pero muy feo, muy feo, muy feo.
Pero sí, yo sí, hacía tiempo que no veía, sí. pero ha sido horrible.
Pero a mí me ha sorprendido, porque normalmente en Inglaterra estas cosas se respetan, son más solemnes. Yo, a mí, sinceramente, me ha sorprendido bastante.
Me ha recordado la famosa final del 90 de Roma, ¿no? Cuando los alemanes pitan el himno argentino.
Sí, sí, sí.
Y durante el partido a Rüdiger, que juega en Inglaterra, le han abucheado. Durante el partido se han escuchado abucheos a Rüdiger.
Bueno, eso es casi más normal, ¿no? Abuchear a un futbolista del equipo rival.
Bueno, es que eran abucheos...
Bueno, eso sí puede ser normal.
Ah, ¿eran racistas?
Eran abucheos que se podían confundir con otra cosa. No, estoy seguro,
pues
pero...
Pues escucha, anda que no hay negros en la selección de Inglaterra. Pues
sí. Claro, pero... Esto lo hemos visto más veces.
Antoñito Ruiz, hola Antonio, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Este Inglaterra-Alemania, que ha tenido mucho cartel, ha tenido menos fútbol de lo que vimos ayer, emoción en los últimos minutos y para mí, el momento del partido, la de Müller, solo delante de Pickford.
Sí, lo has apuntado bien, el partido era un truño, tal y como lo ha descrito Paco González y todos los que estábamos en la transmisión esta tarde, era un truño porque había más miedo y más respeto que fútbol y al final eso desemboca en un partido espeso en el que nadie arriesga y bueno, con eso nos hemos ido hasta hasta que han aparecido finalmente y por fin las estrellas de Inglaterra, Sterling, que ha sido para mí el mejor de su equipo durante todo el partido, que en el minuto 74, a falta de 16, hacía el primero, un gol de una jugada hilvanada por Inglaterra que él definía con cierta facilidad delante del portero, y el segundo, a falta de 5 minutos, Harry Kane, que se le pedía que marcara hoy y que se le pide mucho más en esta Eurocopa, ha conseguido ese segundo tanto. Pero sí, es cierto, en el minuto 80 Thomas Müller ha tenido la posibilidad del empate a 1, lo cual habría dificultado a Inglaterra muy mucho la empresa de no jugar la prórroga y de no seguramente llegar a los penaltis. Así que, bueno, la afición inglesa, que hoy eran 45.000 en Wembley, han vibrado, han festejado de lo lindo. Y Alemania, que no ha hecho una gran Eurocopa y que entró de puntilla porque rescató Goretzka un gol en la última fase del partido frente a Hungría, bueno, pues hoy ha tenido un poquito más de lo que ha venido expresando y luciendo en toda la Eurocopa, que es nada.
Teniendo en cuenta lo que ha hecho Inglaterra y que semifinales y final son en Wembley con su público, ¿consideramos a Inglaterra la gran favorita para ganar esta Eurocopa?
Y por el lado del cuadro que va a jugar, claro, que me parece importante. Y luego, claro, juegas,
sí, yo sí,
menos el partido de este, juega en casa con 60.000 ya a partir del
sexto. Sí, juega fútbol. Hay que tener en cuenta una cosa también, el tema del posible desgaste. Si no lo vimos jugar contra Italia en el caso de Bélgica o viceversa, que jugar contra... que luego puedes perder, pero jugar contra Ucrania o Dinamarca o República Checa en semis, ¿no? Es el favorito porque lo tiene muy bien.
Yo no diría la gran favorita, pero sí hay que ordenarlas, y la primera favorita.
Sí, la principal favorita.
Favorita a la final, luego ya en la final ya veríamos.
¿Italia o Bélgica no le dais por encima de Inglaterra, la que gane de los dos?
No.
De talento.
Yo la doy la segunda muy 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 junto a España, digamos. España y Italia o Bélgica.
Tenía la sensación de que la favorita era Francia, y una vez eliminada Francia, me parece que todas están a un nivel más o menos parecido. O sea, ahora mismo hay candidatas, no hay favoritas.
Estoy de acuerdo.
Sí, pero que si hay que ordenarlas, ¿a quién pondrías la primera? Probablemente Inglaterra, por ese factor de público, ¿no?
Es que
yo Inglaterra.
Se pueden cargar las tres. Pero incluso alguna de fuera se puede cargar.
Y ahora dicho esto, ¿os gusta Inglaterra?
No.
A mí no.
Cuando sale el Grealish este, que es el mejor y que no lo pone desde el principio muchas veces.
Es que hay muchos muy buenos que no pone.
Sí, el banquillo que da miedo.
Quiero recordar que Inglaterra hoy, delante de 45.000 de los suyos, hasta el minuto 75, ha hecho un truñito de partido.
Hoy creo que ha decidido ganar la Eurocopa defendiendo, con tres centrales, dos pivotes, dos carrileros, como hizo en el Mundial, pero que esa apuesta por el talento que vimos en el primer partido la ha ido poco a poco quitando.
Sí, además el hecho de poner tres centrales, caso quitas el jugador por detrás del punta, ¿no? A mí lo que pasa es que a mí no me está convenciendo mucho Inglaterra, y encima Mount o Grealish, pero es verdad que defensivamente está bien, muy bien, y hoy ha vuelto a marcar Kane, que eso es muy importante. O sea, Kane se ha quitado la mochila de encima y ha vuelto a hacer un gol al final, así que yo sí me parece la principal favorita, sí.
Para mí, decepcionante Alemania. Yo hoy, por ejemplo, esperaba mucho más de Alemania, mucho más.
Es un equipo ya muy desgastado, ¿eh? Esperábamos todos más, ya viene cuesta abajo, necesita una regeneración, otro técnico, por supuesto. Y luego que, claro, comparas el partido de hoy con lo de ayer, y a mí es que me han parecido pachangas lo de hoy comparado con lo de ayer.
Y le falta carácter también a Alemania.
Muy académico, la Inglaterra, Alemania, muy...
Sí, es que el listón estaba alto, ese es el problema. Es que ahora ayer, cualquier cosa nos vas a ver a poco después de lo de ayer.
Igual es el mejor día de fútbol de nuestras vidas.
Sí,
ayer, ¿eh? Partidos seguidos así. No lo vamos a volver a hacer nunca.
Yo creo que la Federación Alemana ha tenido demasiado tiempo ya a Joachim Löw. Yo creo que después del Mundial...
Pero ha hecho un papel muy bueno, ¿eh? Para mí sí.
Sí, no. Pero digo que tenía que haberlo dejado
15 años,
un poco antes. Unos años antes.
Recordemos que
ha prolongado demasiado.
Es que era el segundo de Klinsmann.
¿No? Total, creo que 17 años.
El segundo entrenador de Klinsmann
era el segundo entrenador de Klinsmann en el Mundial 2006. Y ahora Hansi Flick, que va a ser el seleccionador, era el segundo suyo en el Mundial de 2014. El segundo de Joachim Löw. O sea, han ido sucediéndose unos a otros.
Yo creo que sí que ha habido una regeneración, porque hoy estaban en el equipo Kimmich, Havertz, Werner. Estaba por ahí Sané, Gnabry. El problema es que esos jugadores no han acabado de dar el nivel que se esperaba de ellos. Primero, no hay un 9 puro, como otros años ha tenido Alemania. Y segundo, que esos jugadores que son buenos, yo creo que no vienen de su mejor temporada. Por ejemplo, Timo Werner, o por ejemplo Gnabry o Sané. Son jugadores que yo creo que se esperaba que rompieran un poco más de lo que hemos visto este último año.
Yo no he entendido a Kimmich tan pegado a la banda derecha todo el torneo. Incluso hoy que no estaba Gundogan, y tampoco lo ha puesto ahí. O sea, ha puesto a Goretzka para buscar más el ida y vuelta. Y creo que un jugador como Kimmich necesita tener mucha más participación permanente con la pelota.
Sí, es verdad que contra Portugal en esa posición Para mí ganó el partido.
Pero porque es muy bueno, es muy buen jugador. Pero bueno, para mí ha jugado fuera de su sitio todo el torneo.
Roberto, sí, el Kimmich lateral del Bayern era así, hacía de era como Dani Alves en el Barça, hacía de todo.
Sí.
No, no, había juego, no atacaba por fuera y por dentro.
Ojo, marcaba. Fernando, sí, como lateral ganó la Copa Europa el año pasado, la Champions en Lisboa.
Claro,
en
claro, por eso te digo.
Pero yo lo que digo es que puede jugar ahí y puede jugar muy bien, pero que se le infrautiliza porque creo que en un equipo de fútbol es mucho más importante un centrocampista que un lateral derecho.
Levanta la mano Pedro Martín y eso es que quiere decir algo.
Sí, no, uno recordar que Alemania ha enlazado dos torneos, el Mundial y la Eurocopa, sin quedar entre los ocho mejores. Que en realidad es la primera vez que le pasa en toda su historia, porque la otra vez fue en el Mundial del 38, que no se clasificó para cuartos de final, fue eliminada en octavos de final, y en el Mundial del 50, porque no participó.
Por la guerra. No, que no había acabado.
No participó porque, digamos que estaban todavía en, como consecuencia de la guerra,
claro.
Un poco revuelto el país. Entonces no participó la selección alemana en el Mundial del 50.
Por cierto, dime. Pedro, a mí, no, te iba a decir dos cosas. A mí sí me parece roja lo del sueco, sí. Pero quiero decir que Gary Lineker, al que hay que respetar, evidentemente.
Como a todo el mundo, claro, hay que respetar la opinión de todo el mundo.
Siete veces en Twitter que no es roja ni de coña.
Sí, sí. Ya lo hemos comentado también, lo cual está bien que haya gente que mantenga esa opinión, porque yo creo que la justicia, no solamente la futbolística, sino la justicia en general, se tiene que basar en la consecuencia y no en la causa. Y estamos convirtiendo el fútbol en castigar la consecuencia y no la causa.
No, lo has dicho al revés, ¿no? ¿Quieres decir...?
Sí, bueno, sí. Vamos. Por ejemplo, me acuerdo hace un par de años que expulsaron a Heung-min Son, el jugador este del Tottenham, por lesionar a André Gómez.
André Gómez, sí, exacto.
Porque André Gómez sufrió una lesión muy grave. De hecho, el árbitro al principio casi no había pitado ni falta. Y cuando vio que tenía el pie a la virulé, le expulsó. Y no es eso el fútbol, ni la justicia.
Pero Pedro, si yo sin querer te reviento la cabeza o te reviento la pierna, o tal, sí. a mí me van a castigar.
Sí, no. Pero si tú conduces y atropellas a alguien sin tener ninguna culpa, no te castigan.
¿Cómo que no?
No, hombre, sí.
Ojo,
¿eh? No.
Homicidio involuntario.
Exacto.
Pero no te castigan. Te castigan si lo atropellas incumpliendo las normas.
Yo creo
si
que
tú vas con una travesía a 40 y de repente se atraviesa
por si acaso no atropellamos a nadie.
No, correcto. Si tú atropellas un peatón que se te cruza en medio, no, tú no tienes ninguna culpa de nada.
Ya.
Yo creo que en esto no se pueden establecer reglas universales. Es decir, no siempre que haya voluntariedad, al revés, que no haya voluntariedad tiene que ser amarilla o roja, y no siempre que haya una lesión el jugador tiene que ser expulsado. Pero, cada jugada es distinta.
Claro, correcto.
Pero una cosa, Pedro. Si tú atropellas al peatón porque vas a 150,
claro.
Hay muchas posibilidades de que lo mates. Porque, es que te explico, es que si tú entras como ha entrado hoy este hombre, hay muchas posibilidades de que le revientes la rodilla a alguien.
Pero la acción del sueco es muy normal.
No.
Es muy normal.
Es lo mismo. Una entrada frontal
con los tacos por delante.
Él ha ido a despejar la pelota.
Que lo de hoy.
Él ha ido a despejar la pelota.
Exacto.
Y un ucranio que venía de frente, de repente se ha topado con ese pie. O sea, el jugador sueco no buscaba la rodilla del jugador.
No, pero ha ido a despejar de una forma, no con el empeine, es que no, es otra cosa.
Yo te explico. ¿Tú te acuerdas de la lesión de Felipe Luis?
Sí.
Cuando le tronchó la...
En Coruña.
En Coruña, con Gorgareazo. Al coger la pelota Gorgareazo, ¿sabía que iba a caer encima del Felipe? Seguramente sí. ¿Que va a evitar a coger la pelota por no lesionar a Felipe Luis? No. Y le rompió la pierna, ¿eh?
Bueno, es un tema complicado.
Y otra cosa que iba a decir es que es curioso, pero Alemania, desde que está unida, consigue muchos peores resultados que cuando estaba separada. Cuando estaba separada jugó 16 torneos entre Eurocopas y Mundiales.
Había más jugadores entonces.
¿Eh?
Había más jugadores donde elegir.
¿Cómo que más?
No,
había menos.
Estaba menos. Alemania dividida.
Claro.
Ya, pero había más calidad. Ahora tiene
bueno,
menos.
Pero es otra cosa.
pero había menos.
Es a lo que voy.
Mejor con el muro.
Me he expresado mal.
Es a lo que voy.
Aquel equipo daba miedo. Aquel equipo.
Es a lo que voy.
Lo que has querido decir, Antoñito, yo te he entendido ahora, que es que jugaban más. Es decir, había unos alemanes que jugaban en un equipo y otros alemanes jugaban en otro. Había más jugadores. Eso es verdad.
Más jugadores y más calidad.
Sí, sí.
Aquella selección jugó 16 torneos entre Europas y Mundiales, ganó 5 y jugó 9 finales. Y desde que están unidos, han llegado a 5 finales y han ganado solamente 2 torneos.
Muy bien. ¿Algo más, Antonio?
Unos detalles. ¿Sí? Que Inglaterra, en lo que va de Eurocopa, no ha encajado ni un solo gol. Habla de una defensa y de un sistema defensivo serio.
Estaba el príncipe Harry en el palco. Estaba Beckham, que también le hemos visto.
Sí.
Y luego que hoy se ha roto por parte de Inglaterra una barrera histórica, ¿no? Ha pulverizado una marca de no ganarle a Alemania desde el año 1966. 55 años.
Por cierto, que en el año 96, que Inglaterra celebró su Eurocopa, no llegó a la final porque cayó en semis en los penaltis
con Alemania.
Con Alemania. Bueno. ¿Y quién falló el penalti? Southgate, el seleccionador que estaba hoy en el banquillo y que yo creo que está, claro, viviendo, rememorando aquello de jugar en Wembley con la selección, porque yo creo que esta Eurocopa ahora ya ha adquirido el carácter de que es la Eurocopa de Inglaterra, o sea, de quiero decir que se juega en Wembley. Sí. Y luego resulta que estos cuartos aleatoriamente se juegan por ahí fuera. Sí. Pero da la sensación ya de que es la Eurocopa de Inglaterra.
Y es cierto que si tiene que elegir Inglaterra un cruce, jugarlo fuera de casa, digamos en Roma, cogería Ucrania.
Yo hoy estaba pensando, cuando vi el partido contra Alemania, dije, uff, para ganar esta Eurocopa hay que ganar a Inglaterra en Wembley.
Sí.
Y te digo una cosa, eso le da grandeza a la Eurocopa.
Cada vez con más público,
claro,
semifinales y la final.
Pero le da grandeza a la Eurocopa porque ha sido un poco desnaturalizada. A mí el experimento este de tantos países no me ha gustado absolutamente nada. Prefiero, me mola más conocer un país de verdad, o sea, uno o dos países, que andar así a saltos. Pero ahora le da grandeza el hecho de que para ganarla seguramente haya que ganar a Inglaterra en Wembley. Gane quien la gane, tiene un reto espectacular por delante.
Os recuerdo que esto lo dejó Platini hecho antes de irse, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Esto es herencia de Platini.
Sí, sí, tal cual. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Bueno, un abrazo. Chao.
Son las 12 de la noche, las 11. Escuchan ustedes el partidazo de la cadena COPE en plena Eurocopa y hay mucha gente que está mandando mensajes. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Y lo mandan al 637-230010, que es nuestro WhatsApp, y también al Twitter y al Instagram del partidazo. Decía un oyente, en derecho se valora la temeridad más las consecuencias. Si sales a la calle y disparas al aire y sin querer rebota y mata a alguien, es homicidio involuntario. Hay 1000 despejes de esos en cada partido y no pasa absolutamente nada. Como siempre, se castiga la consecuencia. Para los que amamos este bendito deporte que es el Sillon Ball, tenemos que agradecer que en este maldito año de pandemia el poder haber disfrutado de la liga más disputada de la historia y la mejor Eurocopa que en mis 52 años recuerdan. Y todo ello siempre con la cadena COPE. Hungría, Portugal, Francia y Alemania realmente eran el grupo de la muerte. No queda uno vivo en la Eurocopa.
Sí, sí, tan de muerte era el grupo, tantos muertos.
Otro dice que un tercero se clasifique dice mucho de la calidad de esta Eurocopa, que es paupérrima. Que haya emoción es una cosa, pero calidad casi cero. Y dice otro oyente, Senabre es un tipo muy educado y debe ser una buenísima persona. Pero permitidme una pregunta, ¿de qué planeta has venido? ¿Te gusta Dembélé, el Arsenal, la selección de Holanda y odias U2?
Porque me gusta sufrir, la vida es sufrimiento, hemos venido a sufrir.
Sí. La verdad es que yo soy dembelista como tú.
Dani, donde pones el ojo pones el fracaso, ¿eh?
¿Has visto?
Sí, sí.
Pero bueno, la vida es más graciosa, es más divertida así.
Salvo el partidazo y tiempo de juego.
No, pero el Barça, los Celtics, hay que decirlo todo, ¿eh? También.
Es verdad.
Mucha gloria. A mis
sí, es verdad.
Y vamos a escuchar porque hay un oyente que no está muy de acuerdo con la opinión de Evangelio sobre la expulsión que hemos visto.
Indignante la posición de Evangelio respecto a la expulsión. Que vaya con esa teoría los chavales de las escuelas de fútbol y que les inculque que pueden atacar así el balón, porque claro, siempre que lleguen bien al balón, pues bueno, el resto de cosas que pueden pasar, pues son cosas del fútbol.
¿Qué, Pedrito? ¿Y Evangelio?
No, si yo respeto lo que digan los oyentes.
Pero tiene razón. Tú en una escuela de fútbol no le puedes decir al niño que ataque así la pelota.
¿Ah, no?
No.
¿Cómo le digo que ataque la pelota?
De otra forma. No puedes ir
pues con la pelota. Pues yo le digo que ataque así la pelota.
Bueno, claro, por eso no estás...
por eso no entrenas.
Por eso no estás en una escuela de fútbol.
Por eso no estás en una escuela de fútbol. Estás en la
escuela. A ver, si llego, espérate.
No.
Hay que despejar.
A mí, Juanma, no me parece una aberración la expulsión. O sea, me parece...
discutible como lo estamos discutiendo.
No, me parece, le entiendo que le expulse, pero a mí, no, viendo la acción, no me ha parecido expulsión.
Portada de Marca, Messi esta noche queda libre. Claro, porque ya es 30 de junio, desde hace 3 minutos es 30 de junio.
Dentro de 24 horas queda libre.
Dentro de 24 horas, por primera vez en su historia, Messi es agente libre. Por primera vez en toda la historia... probablemente el mejor jugador del mundo queda libre de contrato.
O sea, lo que pasa dentro de 24 horas es que por primera vez Messi no tiene contrato.
No tiene contrato.
Porque gente libre desde el día 1 de enero.
No tiene trabajo.
No tiene trabajo. No tiene trabajo. Messi se va a apuntar al equipo de AFE este para que para entrenar lo que llevaba Rubiales, ¿te acuerdas? Antes de tal. Pues,
si ahora saliera el FIFA, el videojuego, no estaría Messi.
Pues.
Claro, ¿qué equipo le pones? ¿No?
Este tema lo vamos a tratar. Señoras, señores, ya está preparado el equipo de la selección española de la cadena COPE en San Petersburgo, con Manolo Lama a la cabeza. Hola, Manolo, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma Castaño.
Y con Miguelito y con Elena Condis. ¿Estáis ya por ahí? ¿Todos me escucháis?
En el autobús, sí.
¿Qué tal, Juanma?
Buenas noches.
Buenas noches, están en el autobús. Esta es la radio en directo, la cadena COPE, desde San Petersburgo, desde Madrid, desde donde haga falta.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 9 minutos. Gracias por escuchar el partidazo. Gracias por escuchar la cadena COPE en esta noche más de Eurocopa. Están en directo Lama, Palomar, Maldini, Uzquiano, Senabre, Evangelio. Se incorpora Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. El barco salió hace tiempo, ¿eh? Para...
Tú estabas en el barco desde el principio, ¿no?
Yo estaba de capitán.
Bueno, montó un show Lama con el barco.
Ah,
un
bueno,
vídeo grabado
en Copenhague, ¿no?
Sí, sí, sí. Un vídeo en Copenhague espectacular, de verdad.
No me extraña. Miguelito. Porque él también estaba en este barco.
Y Elena ahí haciéndole también de actores secundarios. El actor
de Brumete, ¿no?
Sí.
¿Elena?
Sí, sí.
Ahí o es. Se dice Brumeta. Claro, porque ahora con el rollo quiere mucho.
Yo digo Brunete, voy mucho a Brunete, con José Ra. Sí. 12 y 10, hora menos en Canarias. Nos escucha, enseguida estamos con un protagonista importante. ¿Alguna novedad en la llegada de España a San Petersburgo, Miguelito, Elena, o todo tranquilo?
Todo tranquilo. Han entrenado a las 8 de la tarde en el estadio Petrovsky. No hay que lamentar ningún lesionado de ayer. Están todos bien. De hecho, no se han sometido a ninguna resonancia ni pruebas los que acabaron tocados. Estarán disponibles tanto Busquets como Laporte como Gaya para el partido contra Suiza. Y mañana hablará Unai Simón en rueda de prensa a partir de las 12 del mediodía.
Ese ruido que oyen es del autobús que está llevando el equipo de envíos especiales al hotel de concentración porque ellos han viajado más tarde. ¿Es de día en San Petersburgo o es de noche?
No, joder, de noche.
Vale. A ver, ya
pero
lo sé.
A mí, Lama, es que, me ha sorprendido.
Es una noche clara. Porque ahí amanece a las 2 de la mañana o 2 y media.
Sí, 2 y media. Me ha sorprendido que cuando hemos llegado al aeropuerto de San Petersburgo estaba todo abierto. Bares, restaurantes, incluso el punto de información de la Eurocopa 2020 a la 1 de la madrugada estaba abierto con 3 chicas trabajando.
Pues normal.
Por si alguien necesitaba información. No, bueno, ya, pero en España no pasa.
Sí.
La noticia está: 1. No nos han pedido PCR. 2. Hemos pasado como Pedro por nuestra casa. 3. Hemos hablado con las guías que nos han recibido y nos han dejado entrever que el gobierno ruso no les cuenta la verdad de lo que está pasando aquí en San Petersburgo. Sabes que según la Organización Mundial de la Salud, San Petersburgo ahora mismo es una de las ciudades más afectadas de Europa con la variante Delta, es decir, con la variante India. Uf. Y aquí las autoridades rusas no les cuentan a los habitantes de San Petersburgo lo que realmente está ocurriendo en la ciudad. En Rusia hay tan solo aproximadamente un 12% de gente vacunada. Con las 3 guías que nosotros vamos, ninguna de las 3 están vacunadas. Es cierto que va mucha gente con la mascarilla, pero también hay mucha gente que va con la mascarilla que se le ve la nariz o la lleva apoyada en la barbilla. Es decir, que todo lo que está pasando ahora mismo en San Petersburgo, me atrevería a decir que la gente que vive en esta ciudad es ajena a lo que sabemos los que venimos
sí,
de fuera.
Sí, sí. Pues cuidado, ¿eh? Por favor, estos días, cuidado allí vosotros, que hay que cuidarse y protegerse. 12 y 12, ahora sigo con vosotros, pero es que tenemos en directo a un protagonista, que es Luis de la Fuente, nuestro seleccionador olímpico. Hola, mister, muy buenas.
¿Qué tal estáis, Palma y compañía? Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bienvenido, como siempre, al partidazo. Gracias por atendernos. Antes de nada, está Basteiro, que es nuestro hombre sub-21, nuestro hombre olímpico, para que nos cuente cómo ha sido la lista que se ha dado hoy a conocer para estos Juegos Olímpicos, que parece que queda mucho y están ahí, a la vuelta de la esquina. Hola, Luis.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Es una lista de 22 convocados en la que no está Sergio Ramos, era algo que ya se sabía. Desde que el 12 de octubre de 2019 dijese al batir el récord de internacionalidades con la absoluta que ir a los Juegos era una idea muy bonita, ha sido el culebrón de los Juegos. Bueno, pues no está Sergio Ramos y están, como decías tú antes, 6 jugadores que ahora mismo están disputando la Eurocopa con la absoluta: Unai Simón, Pau Torres, Eric García, Pedri, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal. Los 3 que ocupan plaza de más 23 son Asensio, Ceballos y Mikel Merino. Y es una lista un poco complicada porque hay algunos equipos extranjeros que no han cedido a sus jugadores, tampoco están obligados porque no es una fecha FIFA, y no lo ha tenido fácil Luis de la Fuente para configurar a los 22 convocados que van a representar a España en Tokio. Nuestros rivales en los grupos son Egipto, Australia y Argentina.
Porque, perdona Luis, Luis Basteiro, los equipos españoles sí están obligados por un real decreto a ceder a los jugadores a la selección olímpica.
Eso es, los equipos españoles sí que están obligados por un real decreto a ceder a sus jugadores a la selección española, y en este caso a la selección española olímpica, por lo que aunque un club no quiera que un jugador vaya convocado, como podría ser el caso del Barcelona con Pedri, pues si el jugador quiere ir, está en su derecho.
Claro, lo que pasa es que aquí podría darse la circunstancia desagradable de que algún club le dijera a uno de estos jugadores, oye, no vayas a los Juegos Olímpicos, y le pusiera al jugador en ese aprieto. Mister, ¿usted cree que se va a dar esta circunstancia, que algún club le va a pedir, algún club español le va a pedir a un futbolista que no vaya?
Yo, buenas noches, yo sinceramente creo que no. Yo que he hablado con todos los jugadores, evidentemente antes de incluirles en la lista, durante un periodo largo de tiempo, previo a este momento, y todos me mostraron siempre, vamos, su disposición de estar con nosotros. Me permitíme también que de aquí ahora, por todos estos información que ha comentado Luis, totalmente acertada, Luis Basteiro, pues agradecer a todos los clubes y a los jugadores su disposición. Han sido, insisto, todo eso ha sido facilidades. Entonces, entiendo que no se va a dar ningún caso de esas características, porque creo que es muy bueno para el club y para el futbolista que estén, evidentemente, primero defendiendo a nuestra selección y luego, pues por supuesto, por prestigio también para el estar en unos Juegos Olímpicos. No es una posibilidad que se tengan muchas veces en la vida.
No, sin duda. Lo que pasa es que, claro, estos seis que acaban con la absoluta y encadenan con la olímpica, ¿qué pasa? ¿Se quedarían sin vacaciones de ningún tipo? O sea,
¿sí? Bueno, vamos a ver, en un principio vamos a pensar, Dios lo quiera, que termina, que llegamos a la final.
Al día 11, sí.
Exacto. Se tendrían que incorporar el día 12. Pero mira, vamos a ver, nosotros lo que... Sí. Lo que está muy claro es que vamos a velar claramente por la salud del futbolista. Creo que tenemos un grandísimo plantel para poder rotar y dar los periodos de recuperación, que evidentemente se considera oportuno. No se va a poner en riesgo en ningún caso, insisto, la salud del futbolista.
Sí, pero mister, una cosa. Yo estoy de acuerdo, o sea, le entiendo su papel y entienda mi pregunta. La salud es una cosa, pero es que esta gente que lleva meses compitiendo va a una Eurocopa con el estrés, no solo físico, sino emocional y psicológico que supone. Acabar esa Eurocopa y sumarse a otra concentración para jugar unos Juegos Olímpicos en la otra punta del mundo otros 20 días, es que... ¿No es triturarles un poco?
Bueno, es una importante exigencia. Pero los grandes futbolistas tienen este tipo de situaciones. Enlazan campeonatos ligueros con campeonatos del mundo, luego vuelven a retornar a su competición. Entre comillas, el inconveniente es ser muy bueno. Entonces, yo creo que esta es una situación también excepcional, no pasa todos los años, y yo creo que es justo también atender la necesidad de una selección olímpica con lo que representa para un país de estar en unos Juegos Olímpicos en unas circunstancias que vamos a vivir, que insisto, además muy especiales, que yo creo que todos tenemos que tener esa sensibilidad especial para entender que ya que es un exitazo que se celebren los Juegos Olímpicos y un exitazo que podamos estar presente por todo lo que representa para todo el mundo y para toda la sociedad. Y yo creo que todos debemos hacer un esfuerzo, y los chicos lo entendieron, lo están dispuestos a hacerlo. E insisto, vamos a cuidar y a velar por su salud, por su estado físico, pero son jóvenes, son deportistas, van a estar perfectamente cuidados, y además van a venir con una motivación excepcional, porque van a terminar fenomenal la Eurocopa y van a venir con unas ganas y una motivación extraordinaria.
¿Esta lista es exclusivamente suya o se consensúa con la dirección deportiva de la federación, con el entrenador de la absoluta, o es exclusivamente una lista de Luis de la Fuente?
Bueno, yo cuando tengo que tomar estas decisiones, evidentemente consensúo y consulto, pero sí soy el responsable de determinar qué jugadores son los que vienen o no. Valoramos muchos aspectos, ponemos en común muchos temas, pero insisto, cuando tengo que decidir por una serie de jugadores y después de, además de una lista que creedme que es que ha sido complejísima, Ha sido muy difícil, llevamos muchos meses, un par de años ya trabajando sobre ella, y estos últimos meses han sido tremendos, han sido jugadores que no podían venir, jugadores que han enfermado, clubes que te decían una cosa y luego no han permitido venir a los jugadores. Hemos tenido que estar cambiando constantemente la relación de futbolistas, intentando equilibrarla de la mejor manera posible, hasta creo que conformar un gran plantel, una gran relación de jugadores. Y al final, insisto, la decisión es mía. Es mía, pues, porque soy el máximo responsable y creo que tengo que tomar este tipo de decisiones, ¿no?
Durante el año hemos mareado mucho con la posibilidad de que fuera Ramos a los Juegos Olímpicos. Usted siempre lo dejaba la pregunta para tal día como hoy, para explicarnos por qué no va Ramos a la selección olímpica, si él parece que incluso podría estar dispuesto.
Bueno, pues porque cuando uno tiene que tomar una decisión, en un principio cuando uno tiene que hacer un planteamiento más genérico de esta situación, pues abre el abanico y valoramos todas las posibilidades que podíamos contemplar, que se podían contemplar. La medida que va transcurriendo el tiempo, yo tengo que ir cerrando el círculo. Yo tenía muy claro lo que quería, que jugadores, es verdad que no, tampoco quería entrar para generar un debate con meses de antelación y generar un desgaste que no tenía razón de ser.
Ya.
Y luego, pues simplemente cuando ya se tiene que tomar la decisión, yo insisto, apuesto por lo que tenía claro desde hacía ya muchos meses, que es pues apostar por una generación de futbolistas excepcional, unos jugadores que nos han traído hasta aquí, que han sido campeones de Europa, que son futbolistas top a nivel mundial, y que hubiera parecido injusto, primero porque se lo han ganado, y me hubiera parecido injusto que futbolistas de este talento, que se lo han ganado, no haber tenido la oportunidad de vivir una experiencia como la que van a poder vivir, además con toda la garantía de defender a España al más alto nivel, ¿no?
Entonces, hubiera sido raro también que usted llamara a Ramos y Luis Enrique, ¿no? No sé, en el momento...
No, pero bueno, de verdad, es que yo en ningún caso, insisto, tenía la idea muy clara de hace muchos meses, bueno, desde el principio, cuando ya empecé a cerrar ese círculo y a tener esa idea ya un poco de lo que pretendía buscar. Y además es que estoy seguro... Léase Sergio, léase otros jugadores que también salieron a la palestra, entienden perfectamente la decisión porque son profesionales, porque son compañeros de los jugadores que están seleccionados. Y que entenderán perfectamente que cuando ellos han tenido esta edad, les hubiera parecido también injusto que después de habérselo ganado, como se han ganado estos jugadores, no haber tenido la oportunidad, o haberles quitado la oportunidad de estar viviendo una experiencia de este calado, ¿no? Entonces, estoy seguro que tanto Sergio como cualquier otro lo entienden perfectamente.
Usted no ha tenido ni que llegar a hablar con él de nada, ni dar ninguna nada, ¿no?
No. Tengo muy buena relación con él, nos apreciamos mucho, nos respetamos mucho y no ha hecho falta en ningún caso porque, insisto, porque no he tenido necesidad. Y si hubiera tenido necesidad estaba perfectamente abierto a hablar con él de lo que hiciera falta, como con cualquier otro, pero especialmente con Sergio, que conozco desde que tenía 15 años.
Se concentran mañana ya en Las Rozas, después se van a Benidorm, sí. Y el 13 de julio viaje a Japón.
Exacto, eso es, así es.
Claro, pero una cosa, ha llamado a 22, de momento el Comité Olímpico dice que 18, pero se supone que van a dejar 22, no entiendo lo del Comité Olímpico, ¿por qué ponen 18 teniendo en cuenta la situación? Es que es una cosa rara.
Yo por eso... Bueno, he tratado a diferentes federaciones, entre ellas la Federación Española de Fútbol, que ha sido además quizás una de las impulsoras de esta medida, o de intentar conseguir esta medida, pues se trató de hacer ver que las medidas que tan especiales que se están viviendo, la situación tan excepcional, yo creo que era bueno para el deporte y para lo que comentaba antes, la salud de los futbolistas, no ir con 18, es que 18 para 6 partidos cada 3 días, con unas medidas como hay que jugar en Tokio, en Japón, es tremendo. Pues entendíamos, se propuso esto de tener los 22 futbolistas, no sabemos todavía, pero entendemos que la solución va a ser favorable a los intereses del futbolista.
Porque,
del deporte,
perdón, si lleva 18, ¿son esos 18 fijos o si le pasa algo a uno en Japón se puede llevar a otro?
La primera era 18 más 4, es decir, esos 4 solo podían participar en caso de una lesión de un compañero.
De una lesión, claro, pero no. Pero lo suyo es rotar, precisamente por lo que estamos diciendo, por la cantidad de minutos y de situaciones que tienen acumuladas los futbolistas.
Yo quiero pensar que es algo lógico, justo, razonable, no se pide nada, y además es que trasladar a cuatro jugadores allí profesionales para tenerles en la grada en caso de que, pues me parece que no es razonable, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que insisto, que es que va a salir favorable para el fútbol, favorable esta decisión en nuestros intereses, y bueno, pues esperemos que lo decidan ya pronto.
Muy bien, mister, pues le agradezco la presencia en el partidazo. Me he cabreado un poco con la ausencia de Manu García, que hizo un europeo muy bueno y no...
Sensacional. Joder, bueno, Manu...
Tiene que estar con un disgusto de la leche, ¿eh? Ese sí que tiene que estar
con... Manu, tengo muy buena relación también con él. Es que te voy a decir, si ha estado conmigo desde a sus 17, sus 18, y sé que es un chico muy inteligente, muy preparado. Sí,
pero hoy está tocado.
Bueno, no, es normal, pero vamos, me parece fenomenal. Porque es que si no fuera de esa manera,
claro, sería un pasota,
jugadores. Claro. Pero bueno, seguro que entiende perfectamente el motivo de mis decisiones y las respeta, porque en otras ocasiones ha sido él el favorecido, o sea que es así el fútbol.
Mister, gracias por las explicaciones, mucha suerte, iremos hablando.
Cuando queráis, un abrazo fuerte a todos.
Un abrazo, gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. El seleccionador olímpico en directo.
Por cierto, Juanma.
Sí.
Voy a contar un detalle de lo que solicita el seleccionador nacional, que pasemos de 18 a 22. Es imposible por un número que tiene determinado el Comité Olímpico Internacional, no puedes exceder nunca de 10.000 atletas. Entonces, a todos los deportes le van reduciendo lo que habitualmente son sus números de plantillas. Por ejemplo, en el balonmano, cuando vas a un europeo, me parece que llevas 15 o 16. Aquí les rebajan. En todos los deportes van cayendo, porque ellos lo que tratan es de recortar al máximo el número de deportistas que nunca excedan de 10.000. Y por eso el fútbol siempre se ha hecho con 18 futbolistas, aunque es una injusticia y parece una barbaridad, como bien ha dicho el seleccionador.
Está bien. Ahora hablamos de la Eurocopa, pero quiero que comentemos esto que acabamos de hablar con Luis de la Fuente. Hola, David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Hola, David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bienvenido al partidazo. Son futbolistas que llevan una temporada entera jugando, que han afrontado una concentración de una Eurocopa con la tensión y con esas circunstancias del COVID, de estar encerrados en una burbuja, etcétera, etcétera. Acabar esa concentración, iniciar otra para jugar unos Juegos Olímpicos en Japón. Y luego, claro, los clubes les reclamarán para el inicio de una liga que empieza el 14 de agosto.
A mí, por una parte, me parece que es un pedazo de selección, que tienen que ir los mejores, pero estoy de acuerdo en que para un futbolista es demasiada carga. Yo creo que se podría haber hecho una excepción de alguien que doblara, pero seis que doblen Eurocopa y Juegos Olímpicos me parece una
barbaridad. Más en esta temporada, que hay que recordar que empezó dos meses más tarde. Claro. O sea, esta temporada es una temporada normal, concentrada en dos meses menos.
Sí,
que viene una temporada en la que casi tampoco va a haber vacaciones, porque hay que ganar tiempo al Mundial.
Es verdad que el fútbol olímpico siempre ha tenido esa sensación de ser un fútbol de segunda fila, de segundo nivel. Sí. Tampoco es tan así, porque hemos visto pues a Messi, a Ronaldo, a Rivaldo jugar Juegos Olímpicos, ¿eh? Pero yo entiendo al seleccionador. Él quiere llevar a los que bueno, cree que le van a dar
sí,
la medalla
pero, de oro. Pero es que yo entiendo también a los clubes. Claro, es que, por ejemplo, Pedri...
Es más salvajada.
¿Y luego qué haces? ¿Le dejas la responsabilidad a Pedri? Es decir, como el Barça está obligado a ceder a Pedri... El Barça no puede negarse a ceder a Pedri.
No le dejaba ir.
No, pero tú tienes que dejarle ir. No puedes incurrir en él.
Yo le puedo decir, tú ves y acarreas consecuencias de si juegas o
amenazas
no juegas
al futbolista.
A principio de temporada. Claro, estará
no puedes hacer, pero ¿cómo no que puedes no? hacer víctima al futbolista de esto. Claro,
no, es que el futbolista...
Ese es el problema.
Por defecto es egoísta. Todo.
No, pero espera, Pedri no ha tenido tiempo a ser egoísta.
Sí,
todavía.
Sí, ya lo ha aprendido.
No, todavía no. Pedri ahora lo que no le pueden es poner el marrón de decir, claro, Pedri, decide, llama al entrenador y dile que te niegas a ir a los Juegos Olímpicos. Pedri, ¿y cómo queda jugar él ante la opinión pública y ante todo el mundo cuando es una cosa que no va con él?
Pedri quiere jugar, pero tiene que haber alguien que por pensar encima.
Pedri Maldini tiene 18 años, claro. Es cierto, es un chaval, pero ha sido titular indiscutible en el Barcelona y titular indiscutible con Luis Enrique. Con lo cual, es verdad que el fútbol es muy importante en los juegos, pero se ha pasado la pantalla, Pedri. O sea, tiene que estar por el Barça y por absoluto.
¿Crees que Pedri no debe ir a los juegos?
Hombre, no debe decir, no quiero ir.
Entonces, ¿qué hace?
Pero debe entender que es una apuesta a futuro del club.
Vale, pero tú dime, en la práctica, ¿qué hace?
Pues hablar con el Barcelona y decir, hablar con la federación e intentar que no me convoquen.
Ya está, eso ya se ha acabado. Está convocado. Pedri está convocado. Pau Torres, del Villarreal, ha jugado la final de la Europa League. Está en la convocatoria de la absoluta.
Pero lo normal es que el Barça le diga, Pedri, confiamos en ti, pero tú arrancas la temporada haciendo una pretemporada.
Pero
estará roto.
En el Barça le van a intentar hacer ver a la federación, según me decían, que... que lo mejor es que no vaya Pedri por el desgaste físico y mental que arrastrará, porque están en cuartos de la Eurocopa.
Pero entonces, perdón, entonces esta lista que ha dado Luis de la Fuente, claro, ¿no vale o qué?
Claro,
no
el problema es que si dejas a uno, tienes que dejar a otro.
Ese es el gran problema.
Claro.
Ese es el gran problema.
Yo es que no había llevado ninguno.
No hay ningún caso con el de Pedri.
Si al final van...
¿Cómo que no? ¿Pau Torres?
Todos los que están en la absoluta.
Perdona, Pau Torres. ¿Unai Simón qué pasa?
Todos los que doblan en la absoluta.
Para ti no hay ninguno como Pedri porque es el único que juega en el Barça. Pero Unai Simón, Eric García... Bueno, Eric García, mira. Dani Olmo, Mikel Oyarzabal,
todos. Todos los que doblan en la absoluta están en el mismo caso.
Si al chico le hace ilusión jugar los Juegos Olímpicos con 18 años...
¿Ha habido algún caso de estos que me citas? ¿Ha habido algún caso que le hayan tenido que dar 2 semanas de vacaciones antes de acabar la liga porque estaba roto físicamente?
Es que nunca ha habido un año así.
Pedri. Pedri le tuvieron que dar 2 semanas de vacaciones.
Oyarzabal
fenomenal. Ah, bueno, pero...
No habléis vos a ver. Ciro, ¿qué dices, Ciro?
No, digo que sí, que está muy bien, que le han tenido que dar 2 semanas, que yo soy de los que creo que es una barbaridad llevar a Pedri. Pero dicho eso, que físicamente está jugando en la selección y claro, tú a Luis de la Fuente le puedes decir, no, mira, es que está roto, pero resulta que es que está jugando todos los partidos en la selección A. Entonces, a partir de ahí, pues si está bien para jugar con la A, pues está bien para jugar con la Olímpica. O sea,
ya, pero los que vayan al final tienen que tener vacaciones a posteriori y probablemente perderse las 2 o 3 primeras jornadas de liga, pero es inviable que empiecen luego la temporada.
Inviable.
Porque llegan a...
Pero
a
por el bien de los clubs también.
Claro, es un tema médico. Entramos en un tema sanitario. Yo de la absoluta no había llevado a nadie.
Ahora, os digo una cosa. Todo esto que ahora se pone de manifiesto con la convocatoria de los Juegos Olímpicos, que sufren los clubs de primera división, los de segunda lo sufren todo el año. Porque cuando hay parones de selecciones durante la temporada, los clubs de segunda, que claro, que para muchos de vosotros no existen, pero existen, tienen jugadores muy importantes que juegan en selecciones y que se les van en partidos clave. Y claro,
Si esto, Juanma, es el problema eterno de la selección.
El problema es que no puede coincidir, esto
la Liga
con, claro,
con los Juegos Olímpicos.
Bueno, no coincide, pero en este caso coinciden las vacaciones.
Pero casi.
Sí. Claro, es que...
¿Tú sabes cuál es el problema, Juanma? Que son incapaces de sentarse en una mesa y hacer un calendario único.
Exactamente, eso también.
Y se acabaría el problema.
Pero yo te digo una cosa.
Un calendario único con unas fechas, con unas vacaciones... para todos las mismas, no, y nunca tendríamos problemas, respetaríamos más, valoraríamos más nuestras competiciones nacionales, más las competiciones internacionales, por ejemplo, los Juegos, que para mí son un espectáculo, pues no estaríamos ahora con estas peleas de si va este, va aquel, si este está cansado, o este está... Pues mira, oye, usted, hay Juegos hasta el día 11 de agosto, pues la Liga no empieza hasta el 29 de agosto, que no pasa nada.
Pero el seleccionador, que tiene todo el derecho del mundo a llamar a los mejores y mira por lo suyo, y es
no,
normal,
toda la
pero,
obligación del mundo.
Pero hay momentos y momentos, y estos Juegos Olímpicos, de toda la historia de la humanidad, como mínimo desde que yo he nacido hasta ahora, son los Juegos Olímpicos, o sea, son unos que vienen después de una pandemia, una Eurocopa, son 2 años sin vacaciones para los futbolistas, entonces a lo mejor se podía haber hablado antes de hacer la lista con algún jugador y decir, oye, tú te ves con fuerzas, no sé
qué. O sea,
qué.
Que lo que me quieres decir es que cuando Pedri empiece la liga no lo va a poner Koeman, ¿no?
No, si tiene vacaciones sí,
no,
claro.
Pero si lo que está diciendo... Claro que sí.
Lo que está diciendo Juanma es que tiene que descansar después de los Juegos Olímpicos. O sea, me estás diciendo que Koeman no lo va a poner ni las primeras jornadas, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta jornada, no, porque Pedri estará cansado.
Es que estáis diciendo que es más importante los Juegos Olímpicos que arrancar la temporada con el Barça. Para mí no es así.
Os voy a decir otro lío. Es que cuando empiece la liga, a las 3 jornadas hay convocatoria de selecciones. Descartes que Pedri no juegue con el Barça a las 3 partidos y lo llame Luis Enrique para jugar con España.
Perfectamente, pues.
Claro,
es que sería lo normal.
Claro, que es que puede pasar que jugadores que estén descansando no hayan jugado con sus equipos y diga Luis Enrique, pues ahora os venís.
No,
los clubes van a decir, ¿pero esto qué es?
Por eso no debe ir a los Juegos Olímpicos, Pedri por lo menos.
Creo que ha dicho
Palomar antes. Claro, es que en el Barça te añaden también que este chaval iba 12 meses jugando sin parar, y que claro que no entienden por qué le convocan y que van a hablar de ello. Por otro lado, está Pau Torres, que por ejemplo está como loco por ir a los Juegos Olímpicos, a diferencia de otros futbolistas. Y si va, se perdería la Supercopa el día 11.
Pedri se ha pasado la pantalla.
La Supercopa de Europa.
Claro,
contra el Chelsea.
Es verdad, Supercopa de Europa de Pau Torres.
Claro, cierto. Es que...
No, sí, cada uno. Dime, Pedro.
Cada uno tiene su historia.
Pedri, que además puede ir a los Juegos Olímpicos siguientes.
Porque tendría 21 años.
A los siguientes no puede ir a los próximos cuatro.
No, pero es decir, por edad,
a los 21
igual no lo metemos.
No, no, Pedri, vamos.
A los 21 partió homenaje.
Los próximos juegos son dentro
pero
de
3 años. Bueno, también deberíais permitirle a Pedri. Que decida. Digo que deberíais permitirle a Pedri que él decida, ¿no?
Sí. No, él es un empleado del Barcelona,
él,
Manolo.
Él, en teoría, ha decidido. Porque lo que acaba de decir Luis de la Fuente es: yo he hablado con todos estos jugadores y todos me han dicho que quieren ir. Así que él ha decidido.
Si no ha consensuado con el Barcelona, mal por Pedri.
Bueno, vale, pues está. Maldini.
Dime.
¿Te gusta Polvorete?
¿Cómo? Sí, claro. Está bien.
¿Cómo no? Que está bien?
¿Cómo está bien?
Está bien, no.
¿Sabes lo que es Polvorete?
No, pero te he dicho que está bien, pues yo soy un tío...
A lo que suena, Maldini. Positivo.
Vale, pues te voy a decir una cosa. Como no lo sabes, lo vas a aprender y no lo vas a olvidar en la vida.
A ver.
Polvorete es un godello.
¿Sí? Ah.
Ah, ¿qué es un godello, Maldini?
No lo sé, pero...
pero suena bien.
Un polvorete invertido.
¿Qué más, novela, a ver, ¿qué más pistas te puedo
qué
dar,
mal hace
Maldini?
La publicidad, Maldini.
A ver, del estándar del tiene la cuna en el Bierzo, Maldini.
Un vino.
¿Un vino?
Joder. ¡Ah, qué
perdona,
bonito!
Es el vino blanco.
Sí, señor.
El vino. Mira, Maldini, vamos a hacer una cosa. Te vamos juro que esto es verdad, porque esto es así.
Déjalo, hágalo con otro.
No, no.
Vuelve a empezar.
Te voy
a... Se mola más la cuña.
No, no, no. Esto es así. Te voy a mandar una botella de Polvorete.
Bien.
Te va a llegar a casa. Lo perfecto. Pruebas y después cuentas en el partidazo qué tal el Polvorete.
Hecho.
¿Vale?
Hecho.
¿Qué, perfecto. ¿Qué botella más tirada?
No.
Mándamela a la mía.
No, no, esta es la mejor, la mejor botella, porque es la que le muestra a uno el camino. ¿Vale? Maldini, no olvides este polvorete no lo olvides nunca, ¿vale?
Y me hace una foto y me la suba a Twitter.
Vale, perfecto. Bueno. Pues la botella mañana para casa de Maldini. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Arauz?
Pues dice uno, Íñigo Martínez ha descolgado el teléfono y le ha dicho a Luis Enrique que no estaba en condiciones para ir a la Eurocopa. Pues Pedri, Unai, Simón y compañía, que hagan lo mismo. Qué bueno es De la Fuente, me encantaría que fuera algún día seleccionador absoluto. Primero por preparación y después por persona respetuosa, humilde y buena gente. La verdad es que Ramos se ha llevado unas cuantas curitas de humildad últimamente. Mi máximo reconocimiento hacia él, pero se pensaba que estaba por encima del bien y del mal y no está mal que le pongan los pies en la tierra. Me gustaría preguntar a los que defienden que no es roja si aplicarían la misma valoración de la patada de De Jong a Xavi Alonso. Otro dice, sin lugar a dudas, lo mejor de esta Eurocopa es el buen rollo que transmiten Lama y los siameses H&M. Y dice otro oyente...
H&M, es verdad. Elena Miguelito, H&M.
Y dice otro oyente, supongo que Messi tendrá que ir el día 1 a la cola del INEM a apuntarse al paro. Corren malos tiempos para todos. Y escuchad lo que nos dice un oyente sobre nuestra selección.
Hace 20 años que vivo acá en España, soy uruguayo, y no puedo creer que yo le tenga más fe y más confianza a La Roja que muchos españoles. El barco de Lama tuvo que haber estado repleto de españoles desde el primer partido, ¿ok? Hay que apoyar a la selección siempre, da igual la convocatoria, da igual quién juegue, la selección es la selección, muchachos. Un abrazo, buenas noches y son los mejores.
Muchas gracias,
qué bonito, ¿eh?
Oyente. ¿Algo que decirle a este uruguayo, Lama?
Pues que siente la selección.
¿Qué razón?
Siente la selección.
Y otra cosa. Que siente la selección, no como algunos de los que están ahí.
No, pero decir que tú crees que la selección no va a ganar al europeo no significa que no vayas con España.
Claro. No, perdona.
Es que no tiene nada que ver. O sea, yo quiero
¿sabes cómo se siente la selección, Pedro? Perdona, aparte de los muchos datos que das, ¿sabes cómo se siente la selección? La selección se siente poniendo a tus mejores jugadores en cada una de las competiciones que tú disputas.
Ah, claro.
Así se siente a la selección.
Claro, sí, sí.
Es decir, que si el señor seleccionador ha dado 22 jugadores y consideran que estos son los 22 de los que descartará 4, no deberíamos ponerle ningún club de España problema.
Totalmente.
Porque os quiero recordar cuando ganamos en Barcelona 92 el oro en el fútbol, qué felices éramos cuando ganamos el oro en el fútbol. Cómo sacábamos pecho, cómo presumíamos.
Hombre, claro.
Sí, dice... Por cierto, aquí tengo aquí con Narváez que todavía lleva la medalla colgada, todavía no se la ha quitado.
Dice el equipo, el Paris Saint-Germain tiene un ojo puesto en Sergio Ramos. Desde hace unos 10 días el Paris Saint-Germain está estudiando seriamente la posibilidad de fichar a Sergio Ramos. El equipo dice que la situación no está tan clara y avanzada como la de Akraf, pero Leonardo está valorando la operación. A Ramos le gustaría un contrato de 2 años y el Paris Saint-Germain estaría dispuesto a darle un año con opción a otro más.
Como el Madrid.
O sea, al final, al Khelaifi es como Florentino, pero sin gafas.
Sí, a ver si va a caducar.
Cuando se lo encuentre en el despacho, vamos, le va a decir.
Departamento de Comunicación de Sergio Ramos, Lama, ¿algo que decir?
No, espera, pues, el programa.
Que
no, espera.
Dos años.
Que, espera, que esto va todo cebado, hombre. Vale, esto es todo para después. Ahora tenemos un mensaje importante de Gemma Santos. Gemma, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Hola a todos, Juanma, Manolo. Un mensaje súper importante. Ahora mismo en Verti.es tenemos regalazo. Casi la mitad te vas a ahorrar en tu seguro de coche. En cuanto lo contrates en Verti.es te vas a llevar un 40% de descuento, como lo oyes. Y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar los pagos como tú elijas. Todos son ventajas con ellos. Si te quieres seguir sintiendo seguro, hazte ya con nuestros amigos de Verti. Entra en tu aseguradora digital Verti.es.
12:38, todo a su tiempo. Sigue el partidazo, no se pueden imaginar la cantidad de cosas que les vamos a contar.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
We are the people we've been waiting for. 12 de la noche y 42 minutos. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo. Gracias por seguir escuchando la radio. Abrimos la edición especial de la naviera Manolo Lama. Naviera que...
Aquí me tienes, sí, al frente del barco.
Ya. Hoy ha colgado un vídeo espectacular con el barco real. El barco existe, sale de Copenhague rumbo a San Petersburgo y después Támesis hacia Londres. David Sánchez, ¿estás en el barco?
Por supuesto que estoy en el barco.
Tú estás en el barco.
Desde el primer día, además.
Pedro, tú te pregunté si estabas en el barco, tú no, ¿no?
No,
tú
Pedro no.
No, tú no estás en el barco.
Yo no.
Vale.
Me estoy viniendo arriba, pero todavía no.
No.
La cosa hay que admitirlo,
el barco ya ha zarpado, claro. Y el barco ya no coge a nadie.
Claro.
Te puedes venir arriba y comprarte tú un hidropedal y a pedales llegar a...
Lo que sí es verdad es que los que nos subamos más tarde, el pasaje tiene que ser más caro, ¿eh?
No, que no te vas a subir.
No.
Te puedes ir en un hidropedal.
Pues te digo una cosa.
Si nos ha costado a Miguelito y a mí, imagínate...
Vamos a ver, el vídeo está colgado en las redes sociales de Tiempo de Juego y de Partidazo. Es un vídeo que está muy bien grabado, porque además Lama va dirigiendo a Sergio Jiménez, nuestro técnico, que lo está grabando, supongo, con un iPad, y le va dirigiendo hacia donde tiene que enfocar. O sea, Lama es el Clint Eastwood, es director, actor principal, productor ejecutivo, todo.
Puede caer un Goya este año, ¿eh?
Guionista fui el que... Bueno, sabes que los exteriores estuve muchos días buscándolo,
sí.
Hasta que encontré el barco. Sí. Por cierto, me han contado que ese barco es un barco mítico e histórico en Copenhague,
sí.
Porque ahí se hacían representaciones de teatro cuando el barco surcaba el canal. Qué bonita frase.
Sí, sí, sí.
Y espectacular, Miguelito, Miguelito espectacular.
Y él mismo se lo dice.
¿En qué pensaste?
Oye, por cierto, sí. ¿Han visto el trabajazo, lo que les ha costado aprenderse el guión a Elena y a Miguelito?
Sí, sí, sí.
Bueno, el guión tuyo lo hemos elaborado nosotros.
Sí, por supuesto.
Miguelito espectacular.
Pero Miguelito, para mí, ¿eh? Miguelito, ¿por qué le pones esa indumentaria con mochilita, pantalón corto y camisa que parece...
Bueno, la mochila de Mario,
parece que
la has quitado a tu hijo, a Mario.
No, a mí me gusta llevar a los siameses muy bien vestidos y me gusta que vayan con su mochilita, sus calcetines a juego con la mochila, me gusta.
Bueno.
Y aparte, como íbamos para varios días, pues había que echar algo de ropa en la mochila.
No teníamos ninguna duda de que lo de ayer enchufaba a España y lo de ayer ha enchufado a España. O sea, hoy en la calle era el tema fundamental, no solo el partido de España, sino la tarde, noche de Eurocopa que tuvimos en el día de ayer. Era justo lo que pedíamos, ¿no? Lo que necesitábamos. Una tarde como la de ayer. David, ¿tú notas a la gente más enchufada?
Bueno, noto a la gente muy enchufada, que volverá a criticar a la selección y a Luis Enrique
al primer traspié,
no tengo ninguna duda. Yo siempre confié en el seleccionador y yo no olvido...
Tú eres más de Luis Enrique que de España.
Muchísimo más, infinitamente más. Yo sigo pensando...
O sea, si Luis Enrique entrenara a Suiza el viernes, ¿ibas con Suiza?
Por supuesto. No.
Qué sinvergüenza.
Yo lo que no olvido es el grupo que tiene Luis Enrique. Yo sigo pensando... que España es peor que Italia, es peor que Bélgica y es peor que Inglaterra por jugadores, por jugadores.
Pero puede ganar a las tres.
Ahora sí, pero ¿por qué? Porque les ha enchufado Luis Enrique.
Y puede perder con las tres.
Si hay, un equipo que es peor que estas tres para mí y que puede ganar la Eurocopa, es meritazo de Luis Enrique, que ha metido, tiene razón, ha enchufado a los 24. No tiene ni a Van Basten, ni a Kane, ni a ningún nueve matador y es el equipo con más goles. Es que todo lo ha hecho bien. O sea, todas las críticas a Luis Enrique han sido injustas, para mí. Después dicen, es que ha puesto a Azpilicueta, es que, claro, nos ha hecho caso. O sea, nos otorgamos el poder a que hemos convencido a Luis Enrique para que rectifique la cosa.
No, pero ha cambiado cosas. Si ha cambiado cosas, es que no ha hecho todo bien.
O para motivar a todos.
Estamos siendo muy resultadistas, ¿eh? O sea, sí.
Bueno, siempre lo somos.
Contra Croacia, sí, también.
No, si quieren no somos resultadistas.
No, hombre, se puede no ser resultadista, Manolo.
Se puede no ser resultadista, Manolo. Se puede hablar del juego y...
Hablamos de Suecia, si quieres.
Lo que quiere decir es que el otro día España hizo 5 goles, 2 de ellos en la prórroga, le hicieron 3 goles, hubo un momento en el que España estaba contra las cuerdas y al final salió cara como podía haber salido cruz.
Fue perfecta, pero pesa más lo mucho que hizo bien que el que
claro,
otro.
Ojo, que yo no estoy diciendo que España al revés, que mereció ganar, pero vamos. Claro,
perdón,
pero
es que, porque en esa tertulia hay un barco que es el barco de la selección y luego está una lancha que es la lancha de Luis Enrique.
Correcto.
Que son Ciro López, David Sánchez. Y se abre.
Sí,
yo estoy. O sea, porque
son las que remando. Llevamos en el barco con una maroma agarradas atrás. ¿Ha visto? Claro. Que sí,
los llevo remando a los
por
dos.
Si el barco va a pique, siempre hay alguien que nos rescate.
Vale, claro. Es la lancha
yo
de
lo que quiero
Enrique.
Decir
vale.
Es que no podemos pasar del cero al infinito como a veces se pasa. Que pero es muy España. Español esto, pero...
Sí.
Bueno,
eso le ha pasado a la selección en esta competición. Claro. Le ha pasado del cero al infinito. O sea, el primer partido fue decepcionante y el del otro día fue
Diego la mayor.
Contra Suecia no se jugó mal.
Diego la mayor. O sea, yo iba por eso quería meter cuchara. O sea, cuando decimos no, bueno, los dos partidos últimos que hemos metido 10 goles, por cierto. Pero dices que se podía haber ganado, perder tal, no sé qué. Pero contra Suecia,
la
si
segunda
un equipo
parte contra
ganar,
Suecia, si la jugó, segunda parte contra Polonia, la segunda parte contra Suecia, la segunda parte contra Polonia fueron bastante deficientes.
Bueno,
bastante
sí, pero aún así, minuto 75 o 72 de la segunda parte con Polonia, tuvimos la oportunidad, un penalti que fallamos.
Sí,
o sea,
que era un caramelo el grupo. El grupo era un caramelo.
Escúchame, seguramente los franceses también pensaban que Suiza iba a ser un caramelo.
Vale. Ese es el problema de Francia. Ese es el problema de Francia. Yo te hablo de nuestro problema. Le hemos resuelto nuestro problema. Le hemos resuelto no sin esfuerzo.
Caramelos ya
el
no.
El grupo
hay.
De España, Ciro, ¿sí? Era un caramelo para haberse clasificado en los dos primeros partidos.
Que todo muy bien. Pero que caramelos ya no hay, que sino que se lo pregunten a Francia. O
oye,
sea,
yo lo del lunes es que no se lo puedo negar. Yo a mí la selección no me enganchaba, no me gustaba la lista desde el principio y tal. Pero es que después de ver lo del lunes, pues casi estás obligado. ¿Cómo no vas a creer en esta gente que le ha dado la vuelta a eso? Sí,
yo creo que se hacen demasiadas trincheras en torno al seleccionador, que también se las gana él, por cierto, porque es un perfil.
Especial.
Claro, al que le gusta ese tipo de confrontación con la prensa y
de división, sí.
De división. No es un técnico de consenso como lo podía ser Del Bosque, por ejemplo. Pero dejando al lado que yo creo que hay que superar esas trincheras y analizar el juego, creo que España ha evolucionado futbolísticamente en la Eurocopa y por lo tanto nos ha enganchado. No solo porque haya mejorado en el juego, sino porque la forma de ganar el otro día con mucha emoción son los partidos que enganchan a la afición.
Del Bosque tuvo muchos críticos también, ¿eh? Cuidado,
pero
con
hombre, yo me acuerdo
la pelea que había matando en el Bosque, que cómo jugaba Xavi, Alonso y Busquets juntos.
Pero eran debates futbolísticos, no eran debates
futbolísticos que lo crucificaban también por aquella idea. Yo lo único que digo es que lo repetí anoche y lo digo hoy. Ahora somos, curiosamente, no para los españoles, para todas las casas de apuestas del mundo. Favorito en número.
No, dos.
Ahora cambiado.
Ha entrado Inglaterra hoy, sí.
Habrá entrado Inglaterra hoy, pues seremos la dos.
No había jugado todavía.
Por cierto, yo aposté por una final España-Inglaterra. Yo te digo que ahora mismo España es temida por todas las selecciones. Porque venimos, creo que lo ha dicho Guille, de menos a más. Porque hemos metido 10 goles. Y aunque parezca una tontería, aunque nos metan 3, nos metan 4-5, meter 10 goles en 2 partidos, aunque juegues contra el Legabrense, es muy difícil. Es muy difícil en el fútbol hoy en día meter 10 goles. Más allá de quien sea tu rival, porque los demás han tenido también rivales débiles y no les han metido 5
Miguelito, Miguelito, te he escuchado hoy a las 3 en el programa de Rubén y de Maldini, en el que has hablado de los posibles cambios de España. Claro, España a lo mejor cambia algo para el partido de cuartos, digo en la alineación. todos apuntamos a la defensa, a que tiene que haber cambios en defensa, porque es evidente que ahí España no está fina.
Yo creo que en defensa va a haber dos cambios, que descansó Jordi Alba en el partido contra Croacia y que va a recuperar la titularidad. Gaya pidió el cambio con una sobrecarga en el gemelo en la segunda parte, está bien, pero yo creo que va a entrar Alba y pues se va a mantener Pau Torres después de sustituir a Eric García. Es decir, Azpilicueta se ganó el puesto, marcó un gol además. Yo creo que otra vez con dos centrales zurdos, con Pau Torres y con Laporte, y lateral izquierdo Jordi Alba. El centro del campo, en teoría, no se toca, aunque imagino que algún día le tocará a Thiago. Y arriba yo creo que Sarabia y Morata son intocables, y vamos a ver si vuelve a repetir Ferran Torres o se
yo no estoy seguro de que le vaya a tocar a Thiago, ¿eh? No estoy muy seguro de que Thiago vaya
no
a ser titular.
No tiene pinta.
Pues,
es que por una parte... Se está comportando perfectamente como un gran veterano.
Lo de Pau es evidente. Bueno, el otro día, por ejemplo, Seferovic metió dos goles de cabeza contra Francia. O sea que por arriba es uno de los peligros que puede tener.
Yo os voy a decir una cosa. He hecho mucho de menos en el centro de la defensa a Albiol. Mucho de menos. O sea, necesitamos un perfil así. Un perfil veterano, contundente...
Azpilicueta es ese perfil.
Pero no es
central, pero está jugando de lateral.
Azpilicueta le hemos visto como central, sí. Tener esa categoría, tener esa autoridad en un equipo de la Premier, en un equipo campeón de Europa.
Yo creo que somos muy blandos en esa zona. Muy blandos y...
Buenos sacadores de balón, sí. Pero poco contundencia. Sí,
mucha calidad, sí, y poca...
A mí es que Azpilicueta, Juanma, me parece el mejor defensa que tenemos.
A mí también me lo
sí,
parece mejor.
Seguramente. Sí, sí, porque Jordi Alba, que es un futbolista extraordinario, es mucho mejor atacante que defensa.
A lo mejor sería una opción como central... Si tuviéramos un lateral derecho puro, es a lo que voy, que no hay un lateral derecho puro en la lista.
No.
Yo lo que iba a decir es que desperdiciar a dos jugadores que acabaron también la liga como Marcos Llorente y Gerard Moreno me parece sorprendente. Entiendo que Luis Enrique quiera repetir equipo, pero habiéndose dado la paliza que se dieron el lunes con jugadores a cuatro días después que físicamente no van a poder haber recuperado, Gerard Moreno y Marcos Llorente
una cosa...
están muy frescos.
Hay que pensar una cosa muy importante, Luis Enrique. Luis Enrique tiene una idea y es muy difícil modificarle las ideas. Va a morir con ellas, te guste o no te guste. Para él, Marcos Llorente, en estas elecciones, lateral derecho. Más allá que todos estemos de acuerdo en que podría desarrollar mejor su función como centrocampista, cuanto más cerca del área mejor. Pero para él lo ha traído como lateral derecho, porque él considera que, claro, porque él considera que no tiene el fútbol necesario para elaborar cuando juegas con una línea de tres en el medio del campo.
Segunda cuestión. Estoy muy de acuerdo con él.
Bueno, yo te digo las ideas que tiene Luis Enrique y luego te gustarán o no te gustarán. Segunda cuestión que es fundamental para Luis Enrique. Luis Enrique en su sistema 4-3-3 quiere jugar con un 9 puro. Luego te gustará o no te gustará Morata, pero entre los 24 que has seleccionado solamente hay un 9 puro, que es Morata. Por eso Morata juega titular todos los partidos, porque él no considera a Gerard Moreno como un 9 puro. Él considera que Gerard Moreno es
un segundo 9.
O un segunda punta. Como en su dibujo, los segundas puntas no caben, a Gerard Moreno cada vez que lo utiliza, lo tira a una banda. Claro. Y tercera cuestión, Pablo Sarabia, que es una apuesta personal de él, que a todos nos llamó la atención cuando lo convocó entre los 24, es ese jugador que le ha dado el plus que necesitaba el equipo. Porque aunque juega en banda... Pablo Sarabia es un centrocampista que ayuda mucho en la elaboración del equipo, sobre todo en salida de balón. Ayer jugó derecha, luego lo cambió a la izquierda y luego es un jugador que está en estado de gracia porque cada vez que recibe la pelota encara, se va, las pone bien o no la pone. Entonces, él va a morir con su idea. No va a modificar su dibujo, no va a modificar su idea que trae de jugadores individuales y va a jugar con ellos. Luego podremos estar de acuerdo o no podremos estar de acuerdo. Pero que no penséis que va a cambiar de un día para otro, porque no va a cambiar.
Lo de Marcos Llorente es muy evidente. O sea, puede parecer un contrasentido que un jugador que está a un nivel estratosférico no entre, pero es que no entra en este dibujo, porque no es lateral derecho y no ha funcionado ahí. Y en un partido que vas a dominar, porque contra Suiza vas a dominar, no es un jugador que combine, no es un jugador combinativo, es un jugador que tiene que ir al espacio. Al espacio no te lo van a dar. Tiene todo el sentido que no juegue.
Táctico sí, pero de aprovechar los momentos de forma. Sí, es el mejor jugador español de la liga.
Tendrías que cambiar el dibujo, pero él prefiere no cambiar.
Tienes que cambiar el dibujo o podrías ponerlo arriba. Yo arriba, o sea,
que no.
No exactamente
posicionar
de extremo.
Arriba, él tiene que llegar, tiene que acudir al espacio, no estar en la zona ya.
Yo, que soy defensor de Luis Enrique, solo le veo dos defectos. Uno es este, no aprovechar a Llorente, y el otro es que el otro día, que fue un partidazo de España, pero el otro día metió... A dos defensas de los que ahora estamos hablando que van a ser titulares y que bien y tal, que son Jordi Alba y Pau, cambió la defensa a falta de 20 minutos pensándose que había ganado y se montó un pollo tremendo, ¿eh? Porque Pau Torres, que todos estamos diciendo que es mucho mejor que Eric García, que Laporte, que no sé qué, también se equivoca en un marcaje y también encaja un gol España por eso. Son los dos únicos lunares que yo lo veo a España, la defensa y esto, porque es que el centro del campo no hay que tocarlo, si es que va perfecto. Busquets está siendo MVP cada día, Pedri, aunque hizo el pase que hizo que no os gustó y tal, pero está jugando muy bien, Coque también, entonces yo el centro del campo no tocaría.
Ni tiene
para
pinta
nada
de que lo vaya a tocar.
Miguelito, Elena, no. ¿Algo más desde San Petersburgo?
Pues de momento nada más, recordar el plan que decía Elena al principio, mañana es rueda de prensa de Unai Simón por la mañana y por la tarde nuevo entrenamiento a las 7. Todos los acalambrados del partido de ayer, Gallá, Busquets y Laporte, van a estar a disposición de Luis Enrique.
Lo que te decía Lama, que preocupa ahí mucho la variante Delta, aquí en San Petersburgo en los últimos
Perdón mi días, ignorancia, la variante Delta, las vacunas que nos estamos poniendo en España es...
En teoría todas las vacunas pueden con esta variante. Esta variante lo que es mucho más contagiosa.
Y mucho más letal.
No, el índice de mortalidad no lo tiene más alto, pero es mucho más contagiosa. Y el problema que tiene esta variante es que sí que te recomiendan que siempre vayas con mascarilla, porque dicen que esta variante simplemente con que te cruces con una persona
por
que la
calle
tenga, sí, por la calle, podrías contagiarte. Es ahora mismo lo que le llamaban la variante de la India, que era la que más contagios estaba produciendo. Inglaterra, por ejemplo, es la variante que ahora mismo predomina, y el otro día la Organización Mundial de la Salud, te lo he contado, dijo que San Petersburgo es una de las ciudades donde se ha visto el índice más alto de la variante Delta.
Es que para ponerte un ejemplo, ahora estaba leyendo que ha aumentado el número de casos y hasta el punto que se han registrado 107 fallecidos en las últimas 24 horas aquí, en San Petersburgo, que es la cifra
solo
en
la ciudad, solo en la ciudad.
Desde el inicio de la pandemia, sí.
Pues oye, de verdad os lo digo, tened mucho cuidado, mascarillas FFP2 de estas y...
Han dicho médicos especializados que era un genocidio organizar partidos de Eurocopa en esta ciudad, tal y como está la situación de la pandemia en San Petersburgo.
No sé dónde más
un genocidio.
Me estáis dejando alucinado. Yo no sabía.
También hay que decir una cosa. El gran problema que tiene ahora Rusia es que tan solo el 12% de su población piensa que este país tiene más de 200 millones de habitantes.
El 12%
está vacunada. Y además está vacunada con la vacuna rusa.
Claro.
Que es otro de los problemas. Entonces, aquí, ¿cuál es el gran problema que hay ahora mismo? Que la gente mayor de 70, 80 años, si tristemente coge COVID, pues le pasa como nos pasó a muchos conciudadanos nuestros en nuestra primera ola, que se los lleva por delante.
Sí, sí. Y lo que te decía Lama, que no nos han pedido PCR para entrar en San Petersburgo a nuestra llegada al aeropuerto, hay un motivo, que es que no hay medidas tan restrictivas aquí en esta ciudad para no dañar la imagen de San Petersburgo en esta Eurocopa. Ese es el motivo por el que no te piden PCRs y hacen ver que no está pasando nada.
Todo lo contrario a Dinamarca. Que
todo lo
contrario. Que está fenomenal y sin embargo te piden todo y todo.
Claro,
por eso
está
fenomenal.
Por eso está fenomenal. Porque para entrar a un sitio cerrado te piden el PCR y si no, no entras.
Pues lo dicho, que os cuidéis mucho y que salgáis poco. Mejor recogidos.
No, mañana tenemos que ir al barco, ya tenemos que empezar a meter provisiones.
Pero
¿al mismo vaso?
Pero una...
No, es que el barco lo acabamos de aparcar aquí, David, en la
no
puerta.
No se hace aparcar, se hace atracar. Además, tú de eso entiendes bastante.
Atracar es cuando pones el barco en un pantalón o lo que haces tú cuando das galas.
Sí.
Pero como nosotros lo hemos traído...
Das galas, parezco Julio Iglesias.
Pero nosotros, como lo hemos traído al hotel, porque este es un barco nuestro, lo tenemos aquí aparcadito.
Pues,
¿necesitas que vayamos, David, y para allá?
Pero en el vídeo le pregunto a Lama, ¿puedo subir ya? Y me dice, no, de momento no.
No. El vídeo es espectacular, de verdad. Recomiendo a todo.
¿Os ha gustado nuestro cameo?
Sí, nos gusta mucho.
Son los Hitchcock de la COPE.
Habrá más vídeos, supongo.
¿Como director o como actor?
No, porque
es que hacer uno de los cameos.
Somos extras,
es que no le, a Lama yo le entiendo. Sé lo que quiere decir desde que empieza a hablar. Le entiendo. Compañeros, muchísimas gracias.
A ti por invitarnos.
Nada, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Adiós, Miguel. Adiós, Elena. Un beso. Adiós.
Un beso.
La una, las 12 en Canarias, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Decía un oyente, a ver si ponéis el himno en el barco para que la gente se lo aprenda y no hacemos el ridículo como siempre. Ayer, como éramos pocos, no sé yo el destrozo de costumbre por parte de la afición. Así que Manolo y compañía, a ensayar. Sois enormemente resultadistas. Si en el minuto 105 Unai no hace ese paradón, probablemente diríais que era una vergüenza perder tras ir ganando 3-1. Os vais a equivocar todos. El viernes le da descanso a Morata y saca a Gerard Moreno. El del grupo de la muerte no queda nadie. El grupo difícil era el de España. Otro dice, si Francia era mejor que Suiza y pasó Suiza, ¿qué os hace pensar que España, que es peor que Francia, va a pasar a semifinales? Y otro dice, el ganador de la Eurocopa es el VAR y con mucha diferencia. Que Fouto no nos vuelva a contar películas. Este es el VAR que queremos y no el circo de mal gusto que tenemos en la Liga. Y hay un oyente, Juanma, que habla sobre el polvorete que le vas a regalar a Maldini.
A ver.
Hola, buenas noches. Juanma, disculpa. ¿Cómo se te ocurre enviarle a Maldini una botella de polvorete? Alma de cántaro. A Maldini le hace feliz una cinta del Ruanda, Kenia, del año 67. Y un flandún, como mucho. Venga, un saludo.
Un saludo. Esto le va a hacer feliz, le va a hacer feliz. Pedrito, ¿sabes una cosa? Tienes un carácter a veces un poco complicado, un poco difícil.
Pero le queremos.
A veces sí, la verdad que sí.
Pues voy a contribuir a cambiártelo. Acabas de conseguir una botella de polvorete. Te lo juro. Las tiene Vaquero, las administra nuestro productor Vaquero. Y
tú no sabes lo que me gusta a mí el vino, ¿eh?
Pues no, esto es otra cosa, no, pues esto es otro nivel. Cuando acabes el programa, Vaquero te va a entregar una botella de polvorete. Y vamos a entregar la botella además con foto para colgarla en la red del partidazo y que veamos que es cierto. Las tenemos aquí, te llevas una botella de polvorete porque llevas muchos años haciendo datos y te mereces un buen polvorete.
Pues sí, la verdad.
La verdad es que lo mereces. ¿Vale?
Sí.
Y a ver si me cambia el carácter.
No, todos iréis recibiendo vuestra botella, ¿de acuerdo? Vale. Pero hasta el momento no lo habéis merecido.
Cuando veamos que vuestras caras necesitáis un polvorete, ¿no?
Efectivamente. Es que eso se nota, que eso se percibe.
Eso se ve.
Un polvorete lo necesitamos siempre.
A estas horas.
No, como, bueno, a esta hora, 8 grados, 8 graditos el vino, no sé qué, un godello espectacular. Mensaje importante, además, de Andrea Peláez. Andrea.
Bueno, pues ya tenemos configurados los cuartos de final de esta Eurocopa. ¿Y cómo crees que van a ser esos partidos? Pues súper interesantes y emocionantes, igual que lo han sido los de octavos de final. Igual que lo es apostar en Betfair y jugar con su combi partido, porque con él puedes combinar hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair, para que le pongas aún más emoción a cada partido de esta Eurocopa. Solo tienes que visitar betfair.es y crear tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Últimas 23 horas de Messi como jugador del Barça. David.
Sí, bueno, no me preocupa.
¿No te preocupa?
No, tengo la sensación de que va a renovar.
Es un cebo, es un cebo.
Ah, pues me callo.
Seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.